Hola camaradas, sean todos bienvenidos al podcast de la Universidad de Chile. Bienvenidos a En Ánforas Azules.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a el primer programa de la segunda temporada de En Ánforas Azules, esta vez con un especial del partido entre la U y San Lorenzo que se jugó esta noche de miércoles por la Copa Libertadores. Resultado 1-1, tenemos mucho por qué hablar, pero antes de entrar de lleno en el partido, en rendimiento individual, hablar un poco de los refuerzos de Dudamel, quiero presentar a los participantes de este programa. Quiero partir en primer lugar por Antonio Álvarez. ¿Cómo estás, Total?
Bien, bien. Acá, pero bueno, no sé, en verdad, no sé, también un poco enojado por el resultado del partido, pero bueno.
Esperábamos más, yo creo, todo, especialmente poniéndolo 1-0 arriba. Sí. No sé qué opina Lucas. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, muchachos. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes me están escuchando. Y sí, esperaba más. Creo que el partido fue como una especie de radiografía de lo que es el momento de los dos equipos. Bien discreto el partido. Siento que ninguno pudo como imponerse sobre el otro así bien marcadamente. Y creo que todos nosotros acá vimos partidos de San Lorenzo y sabíamos cómo venía de San Lorenzo, entonces como que igual es más decepcionante aún que no hayamos podido como imponernos.
Aparte que el hombre más creo que no se notó. No sé qué opina Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Hola, hola muchachos. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, un poco emputecido, por decirlo menos. Como dijeron los chiquillos, sí, se esperaba mucho más del partido, mucho más del equipo. Pero, nada, o sea, habrá que confiar en la vuelta. Ojalá Dudamel se haya dado cuenta que Del Pino Mago no sirve. Aunque igual es un dilema ahí entre a quién poner, pero de ahí más adelante en el programa vamos a ahondar un poco más en eso.
Exactamente, hay mucho por qué hablar. Bueno, partamos por el primer tiempo, que la verdad que a mí no me gustó. Creo que no generamos ninguna ocasión de gol el primer tiempo. Pues, San Lorenzo tampoco, pero la verdad que fue un partido muy trabado, donde hubieron unos buenos minutos iniciales de Cañete, diría unos primeros 15, lo mismo Ángelo. Creo que junto a Moya, que fueron los mejores del primer tiempo, que Moya tuvo una evolución de menos a más. Pero entrando como en un análisis más global del partido, creo que cuando la U apretaba, quizá más por ímpetu que por fútbol, generaba ocasiones, especialmente en el segundo tiempo, supo por momentos por ahí como meter a San Lorenzo en su arco, quizá también por tener un jugador más, pero creo que nunca hubo una claridad, no sé, por ejemplo, una posesión larga que uno diga que se ve un trabajo colectivo bien marcado. Creo que incluso, no sé, defensivamente el partido no se sufrió, pero no noto como un nivel colectivo que me dé una seguridad para el partido de esto, para lo que viene. Sí noto rendimientos individuales que están buenos, Ángelo, Pitu Contreras, Moya, la dupla central me gustó mucho, pero no sé qué opinan del colectivo, Lucas, no sé si estás conmigo en esto, que como que no veo un fiato en el equipo que me pueda dar una seguridad para la vuelta, más que nada a un nivel colectivo.
Sí, abrieron en cada palabra, de hecho. Del año pasado que venimos hablando de esto, como que con Dudamel ya da la sensación de que no trabaja ni las posesiones largas para instalarse en campo rival, ni tampoco las transiciones rápidas jugando de atrás para adelante, digamos. Entonces como que da esa sensación de que no hay trabajo de absolutamente nada, como que no hay una idea clara, uno como que le cuesta identificar como qué está trabajado en la U, cuál es la identidad de Dudamel, qué le traspasa a Dudamel a sus jugadores, cuál es la idea. Y adhiero, no me gustó, no hace tiempo que no me está gustando la U y como he dicho antes, Dudamel me genera muchas dudas de aquí en adelante, siento que ni siquiera va a terminar el año, sinceramente.
Antonio, ¿cómo ves a la U para la vuelta? Especialmente con lo mostrado hoy día, no sé qué opinas del partido de hoy en general.
Sí, yo quizás no soy tan pesimista, creo que más por calidad individual que por un tema colectivo, creo que tenemos algunos argumentos para poder pelear en Argentina. No sé, por ejemplo, en También creo que más por un tema de jugadores que de colectivo, porque el primer tiempo, por ejemplo, fue un calco a la U de Dudamel que tanto sufrimos en enero y febrero. Y como que no salió nada, o sea, no salió nada nuevo. No sé, te puede faltar Espinosa, te puede faltar Andía, pero no había ningún tipo de, no sé, mecanismo, ninguna fase del juego que fuera algo distinto. Y creo que si Cañete, Luján, Moya, Ángelo andan en un buen día, se puede hacer. Y creo que ellos tuvieron un buen día hoy y eso es lo que me da como ilusión, entre comillas, para de cara a al partido en el nuevo gasómetro.
Coincido especialmente en el tema del nivel individual, es que es como la esperanza que tenemos para lo que viene. Francisco, ¿qué opinas, por ejemplo, del partido de rendimiento individual, como pudo haber sido Ángelo, no sé, el ingreso de Luján, 2 minutos que tuvo Larguey? No sé qué opinas al respecto en general de este partido de ida.
Sí, mira, en el primer tiempo creo que coincido en que las figuras principales fueron Cañete, Moya, la dupla de centrales. Moya creo que tuvo ahí una incidencia clave en algunas jugadas, dentro de las pocas jugadas que se pudieron ver con salida desde el fondo, las que igual mostró buenos movimientos. Siento que también más por ímpetu que por otra cosa, así como de salirse del libreto, entre comillas, de lo que estaba planteado para el partido, adelantarse un poco más en el mediocampo, apoyar un poco más a Cañete para pa tener un poco más de circulación de balón alrededor del área de San Lorenzo. Pero, o sea, como dicen los chiquillos, no hay grandes cambios con respecto a lo que ya vimos el año pasado, que más que nada, Dudamel se quedó más que nada por los resultados, más que por el que hubiese un buen funcionamiento del equipo. No hay movimientos mecanizados de salida principalmente. O sea, realmente así como exasperante que el principal mecanismo de salida de la U sea rifar, que alguno de los centrales o De Paul o los laterales la rifen para que, no sé, ojalá la Larribey logre pivotear algo y que le llegue a alguno de sus compañeros. Entonces, como que esa parte se ve que ya de tanto, o sea, ya Dudamel, no sé cuánto tendrá, 6 meses más o menos de trabajo, más.
Sí, por ahí.
Y no se ve nada concreto todavía. Entonces, complicada la vuelta. Pero si pensamos en las individualidades, quizás si Dudamel mueve un poco el equipo, los nombres, quizás por ahí podamos encontrar algo.
Y lo pesado que encuentro yo de un problema es que, por ejemplo, referente al tema de rifar mucho, tenemos jugadores con buen pie en salida, por ejemplo. Arias, a uno lo tenía más que nada por video, por lo que pude ver, pero hoy creo que demostró ser un jugador que en salida no es nada espectacular, pero sí que cumple. Casanova, cuando quiere, si sí, un jugador que da buen pie. De Paul no, últimamente ha estado abusando un poco de reventar, pero es un jugador que sí, sí puede sumar con balón, y Moya en el mejor momento. Hoy día tuvo un gran partido, creo que son jugadores que pueden ayudar a alguna salida colectiva, más que nada que rifemos tanto, que digamos tanto. Buscamos mucho a Ángelo a la banda, a un cabezazo, no sé, creo que por ahí viene abuso.
Sí, lo de
Entrando.
Casanova igual, disculpa, lo de Casanova igual es extraño porque sí se ve que tiene aptitudes con la pelota en los pies. Entonces no sé si es así como una instrucción desde la banca que no se atreva tanto a buscar más por bajo, sobre todo a Moya o en este caso Sandoval, que era el que lo estaba acompañando. Y lo mismo de Paul, o sea, De Paul hubo un par de jugadas, también recuerdo varias jugadas del campeonato que ya pasó el año pasado, que en algunas se atrevió a filtrar un poco hacia a Moya o a Espinosa y por ahí se generaron algunas jugadas con buena circulación de balón. Pero como que es algo, por así decirlo, como atípico a lo que se ve siempre en la cancha, sobre todo en salida.
De hecho, recuerdo el primer tiempo que la mejor salida colectiva que tuvimos fue una que De Paul encontró a Moya.
Sí.
Creo que entre Di Santo y Ramírez, si no me equivoco. En
Sí,
salida, creo que fue la mejor. Entonces, más ahora yo creo un análisis más individual. porque la verdad es que el partido fue como muy chato, entonces quizá podríamos ir puesto por puesto, que es como lo que generalmente hacemos. Yo creo que De Paul estamos todos de acuerdo en que tuvo un partido sobrio, no fue muy exigido. De hecho, creo que la única atajada que le recuerdo fue una de Romero, pero estaba offside, que fue buena. Sí. Más bien no recuerdo muchas intervenciones.
El primer palo, sí, la única.
No sé si alguien quiere comentar algo de Paul, que yo creo que no hay mucho que agregar ahí.
No sé.
No. O sea, lo que dijo Francisco es como bien... Engloba bien lo que es De Paul. Hoy día.
O sea, creo que hubo un partido sobrio, poco exigido, pero ahí con los pies tiene que mejorar, pero en general yo creo que no es muy analizable su partido. No fue exigido.
Y además en el gol, nada que hacer. O sea, mano a mano, casi en el área chica.
Ahora entramos a una línea que donde podemos debatir más. Yo creo que podemos partir por los laterales. Que la verdad es que, partiendo por Augusto Barrios, que Augusto Barrios es un caso bien extraño. Podríamos decir como el extraño caso de Augusto Barrios, porque es como una especie de moneda al aire. Hay una jugada que recuerdo que, por ejemplo, que fue un centro del primer tiempo que se le tocaron y tuvo una evolución de futbolista amateur. Y dije, pero ¿qué? Y después le veo otra, una salida, cuando que Sandoval lo encontró en la banda, presionado ante tres, salió con una conducción y dejó a Moya de frente a la cancha y me encontré a Cañete. Entonces, es un jugador que, no sabéis caso, te va a hacer la buena, te va a hacer la mala. La verdad es que creo que dentro de ese contexto, el segundo tiempo fue más bueno que malo, pero no me parece un jugador tan fiable, ¿no? Y por el lado del Pino, la verdad es que ya es... Yo creo que hay que ir a buscar el lateral izquierdo, sí o sí, al nivel del Pino... Es bajísimo, siempre con Fable, la verdad que no entiendo eso. Todas las pelotas divididas del Pino terminan en un Fable, o la capacidad que tiene para centrar, creo que no sacó un centro bueno, contrario, por ejemplo, cuando entró Luján, que tiró tres centros buenos en otros puestos, pero no, nunca pudo, del Pino creo que no genera ventaja ni defensivamente, es un jugador que prácticamente no suma al equipo, más allá del juego aéreo, y creo que incluso en el gol, si no me equivoco, él fue el que se cayó, o perdió la marca de Isanti. Así que fue la verdad que ojalá vuelva Andía pronto y yo creo que hay que ir sí o sí por un lateral izquierdo. No sé qué opina Antonio.
Sí, no, para ir contigo igual el sobre Barrios, me gustó su partido, especialmente el segundo tiempo, que creo que defensivamente estuvo espectacular. No sé, quizás puede sonar exagerado, pero sentí que ganó casi todos los mano a mano contra el, no sé quién era, fue el extremo izquierdo de San Lorenzo en el segundo tiempo porque salió Medrano. Pero después perdió uno con Romero, que es un jugador de una calidad mucho, muy superior a la de cualquier futbolista que va a pasar por la U. Pero, y
con Pilar, veces, bueno, todo el tiempo.
Y también muchas veces intentó salir por dentro. Creo que tuvo varias acciones de salida buenas, ofreciéndose. Ya lo creo que más criticable, sobre todo para un lateral, es que no es tan bueno en tema de llegar a línea de fondo, o tirar diagonales, no sé. Pero creo que en general tuvo un gran partido, sobre todo en la faceta defensiva. Y lo del Pino fue una vergüenza. Pero y lo peor es que creo que la mayor culpa, la mayor responsabilidad no es de él, es de que se planificó un año sin lateral izquierdo y dijeron que iban a ver. Para esta serie con San Lorenzo, si traían otro, cuando era obvio que porque el partido del Pino fue igual que todos los partidos que jugó por la U de lateral, horrible. Creo que el superclásico fue un poco más decente, pero fue una cuestión que, si está en un contexto un poco complicado, juega así mal. No sé, creo que tampoco es que alguien le haya sorprendido mucho el mal nivel del Pino, pero. Y lo problemático es que no puede, es que la vuelta sí o sí la tiene que jugar él o Morales. Y de hecho, no sé si para la fase 3 se pueden inscribir más jugadores. Pero.
No, creo que si entramos a grupo recién se puede inscribir.
Sí, muy bueno.
La verdad es que con un DT serio tiene que terminar jugando Morales, creo yo.
Sí.
No sé qué opina Lucas.
Sí, no quiero ser muy redundante porque creo que Antonio dijo todo, absolutamente todo. No encontré tan espectacular el partido de Barrios. O sea, sí, defensivamente me gustó, igual que a él, pero claro, en la otra faceta queda muy, muy, muy corto. Ofensivamente queda nada, derechamente nada. es horrible para llegar a línea de fondo. Creo que no sacó ni un centro bueno. O no sé si sacó un centro, ni siquiera me acuerdo.
No, yo creo que no sacó un centro, directamente.
Para sacarse una marca no sirve, entonces, claro. Es como ese comodín que salva. Un comodín en caso de que andían de malo o esté lesionado. Ya, bueno, tenemos un jugador que al menos te puede cerrar bien el fondo, pero proyectarlo para algo más, no. Y del Pino Mago ya creo que todos vamos a decir lo mismo. A nadie le sorprende que haya jugado así de mal. Sí, creo que le dio un par de centros buenos. Eso creo que en eso discrepo con lo que dijiste, Álvaro. Creo que le dio un par de centros buenos. Creo que no saca tan malos centros, pero el tema es que, claro, para elaborar, para llegar a esos centros, él es un jugador que resta. No sirve para asociarse, no sirve para pasar por la espalda, no sirve para conducir. Defensivamente tampoco sirve para absolutamente nada. Había gente que destacaba su juego aéreo y hoy día saltó para abajo. En el tiro libre saltó para abajo, güey. Como que terminó de rodillas, entonces claro, tampoco la idea es como analizarlo en base a una jugada, pero es como que literalmente no dio nada. Eso.
Sí, a ver, un paréntesis muy chico. Que en el primer tiempo, como en los primeros minutos, los primeros 20, tuvo como varias jugadas en las que como que se tropezaba con la pelota, como en
sí,
con se salida.
Se le perdía. No pueden controlarse. Es terrible. Yo lo único que quería agregar con respecto al Pino es el dilema un poco igual sobre quién viene después de él. O sea, obviamente, ahora como estamos, el que viene después es Morales. Que creo que, o sea, dentro de lo poco que le hemos visto y lo que hemos podido investigar un poco de lo que ha hecho en las juveniles, debería ganarle el puesto. El tema es que igual será así como, o sea, pensando un poco como pensaría Dudamel, será sensato quizá ir y tirarlo de titular de una en un partido que hay que salir a ganar y en el que además tiene que rendir bien porque probablemente van a tirar, no sé, hoy día Ubita Fernández no jugó, probablemente van a tirar alguno de los Romero por ese lado, entonces igual en la parte defensiva ya podría tener un partido súper complicado. Y que salga de titular al tiro y que eso conlleve, quizás si tiene un mal partido, que lo empiecen a matar y qué sé yo, y al final lo terminen quemando. Entonces igual es complicado.
Complicado es que hay un precedente con el Pitu. Bueno, no sé, por ejemplo, yo creo que hay un precedente con el Pitu que entró en un momento claro, complicado en el club y ahora él ya no juega por el menos sub-20, el Pitu juega porque realmente es un jugador que suma al plantel.
Sí. Y está ahí aparte porque que... sí, a Dudamel le gusta y aparte, dentro de lo que mostró al final del campeonato pasado, o sea, sumó muchísimo.
Aparte que la vara es del Pino, con todo el respeto que merece.
No, sí, bajísimo. Entonces, bajísimo.
La verdad es que ojalá Dudamel juegue, por favor, con Morales para hoy.
Sí, y hay que hacer una parte haciendo una diferenciación de que el fútbol juvenil no vara. Pero de lo que he hablado con gente como que ve el fútbol joven, que Morales tiene buenas referencias. Es como, incluso más que, por ejemplo, el Pito Contreras. Como que es de los proyectos destacados que tiene en este momento la juvenil.
Así y que, jugaba harto de extremo también, ¿o no?
Creo. Sí. Como que
es que va muy extremo, bien arriba.
Sí, partió como extremo y creo que la última... como generaciones se pasó de lateral.
De hecho, si quieren investigar ahí un dato freak, en su Instagram tiene muchos videos de jugadas específicas y la verdad es que se ve como un lateral con muchas condiciones ofensivas. Es poco analizable, es un video de Instagram, pero creo que algo puede sumar, no sé, más que el Pino ofensivamente.
Como los videos de Lenis antes de que llegara. Bueno, elijo creer en Morales.
Pasando a la dupla de centrales, la verdad es que Casanova, en primer lugar, me parece que defensivamente Casanova es sin duda el mejor jugador del plantel en eso. Creo que, como decía, creo que Francisco, con balón Casanova es un jugador que tiene aptitudes suficientes para generar ventaja. Pero me pasa que siento que no la utiliza como debería, quizás, o quizás como yo espero que lo utilice, quizás como, puede ser por petición de Dudamel, o no sé, pero dentro de todo, su partido en sí me pareció bueno, especialmente defensivamente, donde prácticamente no sufrió. Tuvo un par de, creo que de duelos con Di Santo fueron pocos. Y lo mismo Arias, que Arias en su debut, recuerdo dos cruces muy buenos, uno a Melano en la orilla. Hay que tener cuidado con nombrar a Melano. Y tuvo otro en la banda, recuerdo, con Romero. Y la verdad es que me parece un jugador que tiene personalidad, que a mí me gusta atacar muchas cosas, pero se nota que es un jugador con voz de mando. Y defensivamente lo vi correcto, además con balón. Creo que podría sumar más, pero dentro de todo creo que fue un jugador que con balón se veía a buen nivel. Le recuerdo un par de lance a Ángelo, le recuerdo uno al Pito en los primeros tiempos. Y es un jugador que con balón, dentro de un contexto así, puede dar cierta ventaja. La verdad es que a mí los dos me gustaron mucho como dupla. Y como primer partido de temporada, que dentro de todo esto no lo tomamos pretemporada, primer partido de temporada, creo que tuvieron un buen partido ambos. No sé qué opina, empecemos ahora con Lucas.
Sí, o sea, igual voy a hacer la corta con los centrales. Siento que los dos defensivamente me gustaron harto. Casanova ya es lo habitual, destacando mucho en los cruces, anticipando, aguantando bien las marcas, en el juego aéreo también. Y Cachila, puta, yo no lo tenía visto así desde San Lorenzo, sinceramente, es primera vez que lo veo hoy día y me dejó buenas sensaciones dentro de todo. Siento que tuvo un partido bien vistoso. Me dejó un par de dudas en algunas cosas, sí. Un poco de como, lo vi un poco desordenado en algunas jugadas y en el juego aéreo también un poco displicente. Pero en general bien, me gustó. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando en esta Universidad de Chile 2021. Y sobre el tema del juego con balón de los centrales, yo tengo una discrepancia, o sea, y es una apreciación personal, en verdad, como que siento que lo veo distinto. Yo siento que Casanova no va tan bien, digamos, de partida lo veo poco saliendo por bajo, muy poco, y creo que sí hay una instrucción ahí de Dudamel, porque es algo que también se veía en Atlético Mineiro, y siento que en largo no va muy bien. Y sí sentí que Cachila tiene más cosas que ofrecer con balón que Casanova. Y es algo súper preliminar y en pañales, digamos. Pero creo que técnicamente lo vi mejor buscando en largo, sin que fueran balonazos muy exitosos, pero los vi con más intención. Y por bajo tampoco lo vi muy mal, incluso conduciendo y descargando. Entonces creo que, bueno, esa es mi apreciación, en verdad. Como que siento que Cachila también puede aportar lo suyo en eso. Y siento que Casanova hasta hace tiempo al debe en temas con balón.
Es que creo que Casanova es más de pases interiores que de balones largos. Sí. De hecho, cuando jugaba perfil cambiado, con balones largos no ofrecía tanto. En eso estoy de acuerdo contigo. Creo que es más de pases interiores. Por ejemplo, recuerdo un gol de Montillo cuando encontró a Rigay, creo. Sí. Y como que es un jugador más de jugar por abajo.
Sí, es que, para terminar así súper curtito, siento que el problema con él es que el sistema lo obliga a jugar en largo. Siento que la mayoría de los balones terminan en balonazos buscando la Ribey o balonazos cruzados, que siento que sí es una orden técnica y por ahí su fútbol con balón se ve mermado. Eso, dale, Pancho.
Sí, eso mismo, Pancho, iba a decir que Casanova en ese sentido es víctima, digámoslo de esa forma, víctima del plan de juego que propone Dudamel. Entonces no tiene mucho como para aportar, entre comillas, por bajo, porque hay muy poco juego por bajo saliendo desde atrás, ¿cachai? Entonces, yo adhiero a lo que dice el Álvaro, que va mejor con los pases interiores, encontrando, no sé, a Moya o alguno de los otros volantes que lo está acompañando. Y que en largo no, más allá de lo típico que se ve, o sea, es como casi lo mismo con los laterales. Son balonazos que ojalá encuentren a la Ribey para poder pivoteársela a alguien y que surja alguna jugada desde ahí. Y de Arias, creo que sí, también me gustó lo que vi de él con pelota, más allá de que no mostró demasiado. Pero sí, en los balonazos largos lo vi bien y podría seguir aportando desde esa faceta ahí, creo. Y en lo defensivo también, buenísimo.
Antonio, ¿estás de acuerdo con nosotros?
Sí, estoy bastante de acuerdo, no me quedo pensando tanto, pero lo único que quiero decir es que a mí Arias no me, no me generaba tanta fe, porque lo vi en San Lorenzo y en general era ese típico defensor que era muy atraído por la pelota, como que salía a costar a destiempo, como que era un caballo loco, como se dice. Pero hoy día creo que estuvo bien, todo sobrio, saliendo a anticipar solo cuando era necesario. Y tuvo un par que con balón, bueno, de hecho tiene esa salida que creo que juega con la Ribey. Por bajo la Ribey pivotea y es como una de las pocas salidas organizadas que tuvo la buena en el primer tiempo.
Sí.
Sí.
Sí, la igual, Ribey.
Casanova creo que hicieron casi todo, pero creo que hoy sí tuvo un par más de salidas por bajo, principalmente porque creo que Moya estuvo mejor ofreciéndose como opción que en partidos anteriores, o sea, del campeonato pasado.
Sí. De hecho, pasando ya a los volantes, creo que empezar por Moya. Que la verdad es que el partido de Moya me gustó mucho. Creo que los últimos dos partidos, total me lo nombraba durante el día. Creo que tuvo un alza de rendimiento. Y hoy la verdad que me gustó mucho. De hecho, me pareció muy bien cómo encontró con pase interior a Cañete. Lo activó mucho más a Cañete que Sandoval, que al 10, la verdad. Y defensivamente cumplió, creo que se movió bien en salida. Los primeros minutos no me gustó tanto, pero fue de menos a más y creo que terminó a muy buen nivel. De hecho, su salida, la verdad no la entendí, leí que fue por un golpe. Pero en sí, el partido de Moya a mí me gustó mucho. Ojalá siga con este nivel Moya y siga subiendo, porque sabemos que en buen nivel Moya es un jugador extraordinario para la U, que puede sumar mucho. Y respecto a Sandoval, para abarcar todo el doble 5, la verdad es que su partido a mí no me gustó. Creo que técnicamente se nota que es un jugador bueno cuando tiene que hacer pases cortos, algún lanzamiento, se le nota calidad técnica. Pero defensivamente lo vi llegando tarde. De hecho, la amarilla que se ganó fue una estupidez. Se lo vi moviéndose mal sin balón. Y ya el segundo tiempo, cuando ya entró Galani, recuerdo un par de lanzamientos, uno buscando a Luján, que de hecho terminó en un foul del Pino y terminó en una jugada de San Lorenzo, ocasión de gol. Que son lanzamientos que abusa mucho del pase largo. Lo veo como que un jugador que de repente a cierta jugada es cosa de girar y lanzar a las bandas cuando puede seguir alguna posición. Por eso considero que la verdad es que no debió terminar el partido y que a mí me preocupa el nivel de Sandoval, por lo menos para su debut. Ojalá que pueda seguir mejorando. No sé qué opina Francisco al respecto.
De Moya sí, me gustó harto lo que vi de él, sobre todo moviéndose en la salida. Recibiendo los pocos pases interiores por parte ya sea de los centrales o de gol, encontrando también harto a Cañete, se conectó harto con él y tampoco lateralizó tanto la jugada en exceso como lo hacía antes. Y en defensa creo que también estuvo correcto, bien en las coberturas, en los cruces. En general fue un buen partido de Moy que ojalá de aquí siga subiendo su rendimiento porque lo necesitamos mucho. Y con respecto a Sandoval, sí, el primer tiempo me pareció bajo, sobre todo en lo defensivo. Creo que le comieron la espalda varias veces. No estuvo muy bien posicionado y se notaba un poco, yo creo que igual pasa un poco por el nerviosismo de debutar en la U y aparte debutar en un partido de Copa. Yo creo que por ahí se le notó un poco en el primer tiempo y en el segundo creo que lo mejoró, no así con creces, pero sí creo que estuvo mejor. Tuvo un par de lanzamientos buenísimos a Luján cuando Luján recién entró. Y creo que después ya, igual un poco con contexto más favorable, después de que expulsaron a Bragieri, se adueñó un poco más del mediocampo, considerando que Moya en algunas ocasiones se adelantó un poco más y creo que se paró bien en la mitad para recibir las segundas pelotas y tratar de alargar un poco las posiciones. Pero sí, no creo que mejore mucho, o sea, no creo que mejore Espinosa. Así que Gonzalo, cuando vuelva, probablemente va a ser titular. Y eso más que nada, con respecto al doble 5.
Y va a ser capitán, parece. ¿Sí, qué opina Antonio? ¿Qué le pareció el partido de Sandoval y de Moya?
Pareció a usted, o sea, Moya me gustó ofreciéndose, creo que tuvo bastante despliegue, sobre todo cuando la U tenía la pelota y moviéndose sin balón. Lo que sí, creo que en el primer tiempo, sobre todo los primeros, no sé, 25 minutos, que pasaba y que Sandoval se quedaba fijado en la base, como intentando dar salida y Moya queda como suelto como interior. Y creo que eso no me gustó mucho porque principalmente porque Sandoval es interior, al menos en Unión jugó siempre ahí. Y tampoco tiene tantas herramientas como sobre todo para jugar por bajo, o como para activar a Cañete, por ejemplo, que no tiene tantas herramientas para hacer la primera salida del equipo. Pero creo que cuando Moya se sentó más abajo, empezó a ofrecerse como opción, sí mejoró el equipo. Lo que sí creo que los dos, un poco más Sandoval que Moya, tienen que mejorar esa cuestión de cuando saltan a presionar, de que creo que queda muy pasado varias veces. Por ejemplo, la María Sandoval, que yo pensé que lo iban a expulsar porque le pasaba mucho eso de salir a destiempo y entrar mal al corrier. Pero eso en general. Creo que en este momento Espinosa debería seguir siendo el titular indiscutido sin ser un jugador que a mí personalmente me gustó mucho.
Ojalá recupere la mejor versión de Pinoza. Lucas, sí. Usted que es un defensor de Sandoval. O sea, usted, recuerdo que lo pidió mucho para la U. ¿Qué opina al respecto?
Sí, Sandoval me gustaba harto, sobre todo el año pasado en la Unión. Y quiero partir con eso, con cuando jugaba en la Unión, que es lo que dijo Total, que él no jugaba de eje, no jugaba de cinco. De cinco jugaba Méndez. Y que jugaba más suelto era precisamente Sandoval, a veces con Dávila o Mejía también por ahí, Núñez. Pero claro, exactamente lo que dijo él. O sea, el que tiene más herramientas para dar salida atrás es Moya. Y Sandoval por ahí no tiene, va un poco justo para dañarse del eje y dar un poco más de salida limpia, digamos. De hecho, Moya, pasando a Camilo, hoy día lo vi mucho mejor que como la mayoría de los partidos del año pasado, o el campeonato pasado en realidad, atreviéndose a arriesgar más entre líneas, encontró muy bien a Cañete, no lo vi tan tosco o lento o justo cuando le caía la marca, que era algo que le pasaba el campeonato pasado, quizás porque estaba un poco mal físicamente, un poco falto de confianza, no sé cuál es la explicación, digamos, exacta, pero daba la impresión de que era eso. Y hoy día bien, bien moviéndose, bien recibiendo, controlando, orientando el juego, dando circulación, atreviéndose. Lejos de lo que fue como su mejor versión, pero da una cierta esperanza de que podamos recuperar a un Camilo Moya que es joven, que tiene aptitudes para ser de los mejores volantes del campeonato. Entonces, bien dentro de todo. Y volviendo a Sandoval, yo sí quiero decir que no lo vi tanto abusando de los lanzamientos, en realidad. Sí siento que estuvo mal en la ejecución, pero tampoco siento que haya sido como mala, haya decidido mal. Siento que igual los lanzamientos a veces como que el posicionamiento del equipo como que pedía eso, sobre todo cuando entró Luján y con más espacio. El tema es que, claro, no pudo como ser muy prolijo en eso. En ese sentido, Espinosa es una especie de especialista que, claro, le saca muchas ventajas. Bueno, no solo en eso, sino que en varios aspectos del juego. Y sí siento que tampoco va tan mal, digamos, jugando por bajo. Y en eso también discrepo. Como no siento que en realidad sea un tipo que abuse mucho del lanzamiento, siento que también tiene como criterio para jugar por bajo, para intentar encontrar a Cañete. Pero claro, le falta un poco. Hoy día al menos lo vi así, como que le falta un poquito, fue un poco justo en lo técnico. Quizás también por lo que dijo Francisco, que estaba un poco nervioso. No es fácil debutar en Copa Libertadores, siendo que eres un jugador que estuvo en primera B hace no mucho, que jugó en Unión Española, que está dando un salto en tu carrera. Es difícil. Yo personalmente, y lo dije, creo que no es un mal jugador. Creo que es una buena alternativa. Quizás no es el interior que teníamos que salir, que debimos haber salido a buscar el campeonato, pero siento que se va a firmar con el tiempo. Va a ser una buena alternativa. Quizás en campeonato nacional lo vamos a poder ver un poquito mejor en acción, un poquito mejor, aportando más con sus virtudes y eso. Esos son como mis pensamientos bien prematuros de Sandoval.
Sí, pasamos ya a la zona de... Yo creo que vamos a juntar a Cañete con el 9, entonces pasamos a los extremos. La verdad es que ahí podemos hablar de Pitu, de Tomás Rodríguez, de Luján y de Ángelo, que jugó 70 minutos de extremo. La verdad es que Ángelo y Pitu, la verdad es que Pitu me parece un jugador defensivamente que ayuda mucho. La verdad es que me parece increíble la capacidad heroica que tiene de siempre ir y vuelta. La verdad es que en jugadas técnicamente no es un jugador malo. Tiene 18 años y me parece que hoy fue de los puntos altos. Entonces, la verdad es que es un jugador que ilusiona. quizás no va a ser un jugador encarador o un jugador que te meta muchos goles porque no le veo tanto gol, pero sí va a ser un jugador que la verdad va a ser muy interesante desde lo táctico, que si le suma cosas, por ejemplo, como tirar más diagonales, que está teniendo un jugador como Cañete, lo tiene que aprovechar, puede ser un jugador muy interesante. La verdad es que me parece muy bien su debut en Copa Libertadores, llevará 10 partidos en primera, Pitu, y la verdad es que muestra un gran nivel. Y Ángelo, la verdad es que el primer tiempo de Ángelo me pareció, creo que fue el mejor de la cancha el primer tiempo, buscando asociarse por dentro, recuerdo varias conexiones con Cañete, incluso Arias lo activó un par de veces el primer tiempo, y ya después tirándose de 9, de hecho creo que el segundo tiempo rotaron, como antes que saliera la Rey, habían rotado ya, se había tirado de 9, y la Rey estaba cayendo un poco en la banda. No sé si no noté yo, solo yo, o fue una sensación mía. Y la verdad es que Ángelo me pareció, más allá del gol, creo que fue de los mejores de la cancha. Se confirma su alza de nivel, que es uno de los puntos altos, y ojalá que ya verlo de nuevo. Me gustaría verlo de nuevo instalado con extremos naturales, que por izquierda tenemos a Luján, que hoy me entró muy bien. Yo le conté 3 intentos de centro, y creo que 2 fueron buenos, y el tercero terminó en un córner. Entonces, es un jugador que por ahí sí pudo haber buscado asociarse más, lo vi más que nada recibiendo y queriendo encarar. Y lo bueno es que cuando quiere encarar, pasa. Pero por ahí pudo asociar más, pero estuvo 20 minutos, su debut, me pareció interesante para 20 minutos. Contrario a lo de Tomás, que bueno, tuvo pocos minutos. No es muy analizable, lo mismo que digo con Luján, pero no me pareció bien en general, incluso en algunos controles. De hecho, le di un mano a mano contra Rojas, recuerdo, y fue bajísimo. Pero son muy pocos minutos, no da para criticarlo. Y lo mismo con Luján, no sé si va para ilusionarse mucho, pero sí me gustó sus pocos minutos. No sé qué opina Luca respecto al partido de los extremos de este debut en Copa Libertadores.
Sobre Pitu, voy a ser bien preciso, siento que tiene 18 años y rendir, como rindió hoy día, que no fue espectacular, pero cumplir en un partido con el roce que conlleva Copa Libertadores siempre es positivo, tiene 18 años, o sea, estamos hablando de un niño prácticamente que está haciendo sus primeras armas en primera división y que cumpla en un partido de este roce es bien positivo, o sea, da para ilusionarse con que pueda seguir desarrollándose en la U. Sobre Ángelo, no me gustó tanto en la banda, pero sí siento que cuando se enganchó, se centralizó un poco, ocupando ese espacio que la Ribey no sabe usar, generó fútbol, dio opción de pase, activó a compañeros. Creo que hubo una jugada, quizás una de las pocas que tuvimos en primer tiempo, en que precisamente ataca ese espacio, la baja de pecho, y empieza a buscar ahí a Cañete, o empieza a jugar más en corto, y claro, o sea, para mí la conclusión es más o menos como lógica o evidente, es que Ángelo tiene que empezar a jugar más centralizado, está en un momento muy bueno, está recuperando la confianza que perdió por mucho tiempo desde que llegó a la U, y creo que es el momento de que empecemos a verlo de titular de 9 en la U, sobre todo no solo por los goles, que son importantes, sino porque también está aportando mucho al juego, y con tipos como Cañete, Luján y Pitu por ahí, Aránguiz, creo que se puede generar un buen bloque ofensivo para generar fútbol. Sobre los otros extremos, que fue poco lo que se vio, igual la voy a hacer corta, Luján, yo lo vi y dije, este cabro es bueno, de los buenos, da esa sensación, da esa como confianza de que siempre va a buscar algo, siempre va a ir para adelante, a intentar mostrarse. Verlo con confianza creo que es de las cosas positivas. O sea, siempre es bueno ver a un jugador que tiene confianza en él mismo, porque son esos jugadores que en los partidos clave, importantes, que son muchos durante el año, intentan sacar al equipo adelante, intentan mostrarse, no se esconden. Entonces eso siempre es positivo. Y sobre Tomás Rodríguez, vi mucha gente matándolo, mucha gente criticándolo, pero es poco lo que se vio. Quizás estaba nervioso. Lo mismo que Sandoval. O sea, no es fácil debutar en la U en Copa Libertadores. Démosle un tiempo, veamos cómo rinde en campeonato nacional, que vamos a necesitar rotar equipo, buscar alternativas, así que no seré categórico con él, hay que esperarlo un poquito.
Coincido en lo de Tomás. Francisco, ¿qué opina respecto al partido de los extremos, de Ángelo, de Pitu? y de los cambios.
Sí, el partido de los titulares en general fue bueno. Yo creo que lo de Pitu en términos ofensivos fue un poco más deslucido, pero más que nada porque igual tenía poco apoyo por su banda, o sea, ya lo mencionamos, Barrios tiene poco ida y vuelta, más que nada en la parte ofensiva. Entonces tampoco tenía mucho con quién apoyarse, y además me imagino que también es una de las instrucciones que tiene por parte de Dudamel, y también una de las características que tiene él, que es un jugador muy disciplinado tácticamente. Entonces no se va a desordenar mucho, o sea, si le dicen que se pega la banda, lo más probable es que va a hacer eso por gran parte del compromiso. Entonces tampoco tenía mucho con lo que trabajar por ese lado, pero de igual forma, o sea, el desgaste físico, la parte física del Pitu Contreras es buenísima, o sea, para ser tan joven tiene muy buena condición física para correr prácticamente los 90 minutos y sobre todo apoyar en la parte defensiva. Y por parte de Ángelo sí me gustó, más allá de que creo que todos coincidimos en que no nos gusta muy verlo más tirado a la banda, sino que lo preferimos centralizado, como ya mencionó Lucas. Pero creo que igual hizo un correcto partido mientras estuvo más recostado hacia el lado izquierdo. Arregló varias jugadas, sobre todo en el primer tiempo, cuando se notaba que como que la uno podía tener mucho la pelota, y de repente le llegaban algunos melones y los controlaba de buena forma, y después trataba de encontrar algún pase ahí para tratar de hilar alguna jugada. Y ya después en el segundo tiempo creo que también estuvo muy bien, tuvo buenos desmarques, algunos pelotazos que le mandó Cañete, creo que los leyó muy bien, y ojalá Dudamel entienda esa parte y que hay que aprovechar el buen momento que tiene para poder dejarlo jugando ya de 9 y que ojalá siga marcando, porque es lo que nos faltó por gran parte del segundo semestre del año pasado, y que ahora creo yo que hay que aprovecharlo. Y con respecto lo último, sí, con respecto a los cambios, toman lo mismo, o sea, no da para matarlo de tal forma como lo están haciendo en Twitter ahora. Sí, lo mismo que Sandoval, yo creo que entró un poco nervioso y hay que darle algo más de tiempo. Y de Luján, sí, me gustó lo que mostró, más allá de que fue poco, o sea, no le llegaron muchas pelotas, pero dentro de las que tuvo, sí, se mostró que tiene ganas de ir, de encarar, de ganar en el 1-1, y que de repente ese tipo de jugadas son las que pueden marcar la diferencia en partidos duros como fue el partido de hoy día.
Sí, hay mucha fe puesta en Luján, la verdad, que muestra cosas interesantes. Antonio, ¿usted qué opina?
Casi lo mismo, añadir lo de Contreras igual, que su partido no me pareció malo hoy. Creo que su compromiso defensivo y la inteligencia que tiene para saber cuándo entrar, cuándo ir a robar, cuándo tirarse al piso, como que nunca lo veo siendo así como imprudente en esas cosas. Pero también entender que igual es un jugador de 18 años, que recién cumplió su 10º partido en el profesionalismo, y es súper lógico que pueda tener altibajo, de que quizá juegue contra San Lorenzo ya y no haga un buen partido. Y es como, hay que llevarlo a poco igual. No todos los jugadores son, no sé, ahora, ¿qué se me puede ocurrir? Como Lichnowsky, quizás como el ejemplo más claro, pero ni siquiera. Pero es como eso. Okay. Y de Ángelo, sí, buen partido. De ahí todo para arriba.
¿Nada de Luján y Tomás? ¿Algo que comentar de ellos?
Sí, creo que fue un tema de confianza, como decía, sobre todo Laga. Es como, creo que Luján sí tiene más condiciones en uno contra uno, porque creo que las cosas que hizo no se las vería haciendo Tomás. Pese a que tiene otras características, sobre todo sin balón, que son rescatables, pero fue un tema de confianza, sobre todo, que no lo tienen todos los jugadores.
Sí, la verdad es que la Tomás y como que tú único que piensas en encarar. Ojalá marque diferencia. Ya pasando a Cañete y a la Ribey, la verdad es que el partido de Cañete, recuerdo una jugada del primer minuto que uno dice un talentoso. La verdad es que cuando la toma la tiene pegada, me gusta la facilidad con la que gira. Le recuerdo un gran pase a Ángelo que terminó, que Ángelo le pegó al cuerpo de Becky. Y le recuerdo jugadas vistosas, por ejemplo, una que giró con Gordillo y le pegó arriba. Me parece que se nota que es un jugador distinto, que tiene mucha calidad. Sí me preocupa que a veces se ubica mal, quizá puede ser por la poca falta de conocimiento con Moya y con Sandoval. La verdad es que hubo muchas jugadas que se venían a ubicar muy cerca de Moya y partía el equipo. Entonces Pitu le quedaba a la orilla, Ángelo se daba a recogerse y la Ribey quedaba entre los centrales y el equipo como que se tiraba a partir un poco, ya que no hay mucho movimiento de Sandoval. Pero en general me parece que es un jugador muy talentoso, que se nota que va a sumar al equipo, que tiene buen pase final, lanza bien. Que la verdad es un gran refuerzo, Cañete. Hoy que salió el mejor jugador de la transmisión. No coincido, pero sí creo que fue de los puntuales. Y respecto de la Ribey, la verdad es que yo creo que es lo que viene haciendo la Ribey últimamente. O sea, yo creo que es un tipo con buenas intenciones. De repente le veo un movimiento interesante. Pivoteo muy bueno, le recuerdo un pivoteo a Ángelo el primer tiempo, pero lo veo como que no ejecuta bien casi ninguna jugada y que hay como que pasa el lapso, no sé, de 15, 20 minutos donde la Ribey prácticamente no interviene. Entonces, y con el nivel que está mostrando Ángelo, yo creo que ya es momento de que la Ribey sea mejor una alternativa, quizás entrando fresco, porque no está sumando lo que uno espera que sume un jugador de esa edad, de esa categoría, que jugó en España, Italia. La verdad que su nivel me parece bajo. Ejecutando, recuerdo, un pase que quiso poner a Sandoval, otro de unos duelos. En general, no lo veo como que prácticamente no suma lo que uno espera. No sé, más allá de la cuota goleadora que pudo aportar la temporada pasada, yo creo que imagino que eso es lo que lo sostiene el equipo. Pero su partido de hoy fue bajo, y el tema es que viene siendo bajo ya. Yo creo que los últimos 10 partidos, 8, fue un nivel que a mí no, por lo menos no me convencía. No sé qué opina Antonio del partido de Cañete y de la Ribey.
Cañete me gustó. Creo que lo dije en Twitter, como que su partido ahora sí era bueno, pero sobre todo el primer tiempo tuvo una en la que hacía, además, que podía hacer esa cuestión que hace harto en Cobresal, que era de como pasarla y apoyarse, que agilizaba más ahí que en vez de regatear. Quizás se quería mostrar al hincha, no sé, pero yo creo que en general la gente quedó con una buena imagen de él. Y el segundo tiempo creo que fue como más generoso, entre comillas. Y empezó a, no sé, tocar más para el lado, o desmarcarse más. Y eso creo que es un buen partido suyo en un contexto no tan simple. Así que me parece que sí hay fe en su rendimiento. Y sobre la Ribey no hay mucho que decir. También que creo que es un futbolista de contexto, sobre todo. De que se le tiene que brindar un contexto como más o menos bueno para que pueda destacar. Y hoy estuvo mal en los apoyos, jugando, saliendo del área. Y que creo que lo venía haciendo bien. Hoy tuvo un bache en eso. Esperemos que pueda retomar la senda de los últimos partidos del campeonato.
Lucas, ¿qué opinas respecto al partido de la Ribey y Cañete?
Sobre la Ribey, ¿vieron lo que dijiste, Álvaro? Creo que eso de que ya como 8 partidos, 10 partidos, como bien discreto. Creo que el último partido que me gustó de él fue con La Serena en la portada, y eso fue hace bastante. De hecho, no hizo gol ese día, pero sí se movió muy bien, se desmarcó, se generó oportunidades mediante sus movimientos, apoyó bien. Pero de ahí en más, como que nada. Pasa muy desapercibido, aporta poco al juego. Y eso, sumado al nivel de Ángelo Enríquez, hace como que la balanza se incline y bastante a favor del canterano de la U. Larribey, como dijo Total, es un jugador de contextos, es un jugador que se le tiene que brindar un buen contexto, valga la redundancia. Es un jugador que demostró una buena capacidad para finalizar jugadas, pero para gestar, para construir, no aporta y últimamente ya ni siquiera no es que no aporte, sino que ya atenta contra la circulación de la pelota. Y principalmente por lo que dijiste, Álvaro, o sea, como que ejecuta mal y se nota que tiene limitaciones notorias. Tampoco lo quiero reventar demasiado porque es un jugador que por ahí en algún partido te puede abrir un partido. Tampoco es como para destruirlo, pero sí creo que tiene que empezar a comer banca, tiene que empezar a jugar desde a ganársela atrás nuevamente. Y jugar Angelo de 9. Y sobre Cañete, sí, adhiero también con lo que dijo Total, que por ahí le falta un poco más jugar en corto. Por ahí también el tema de que no se conoce mucho con sus compañeros en un nuevo equipo. Por ahí se quiere mostrar, quiere mostrar su talento. En Cobresal me acuerdo que jugaba harto en corto ahí con Ragusa, se entendían bien, tenían una buena sociedad y buenas conexiones, buenas jugadas en corto. Y esperemos que sea cosa de tiempo para que empiece como a brindar sus virtudes al equipo de la manera más óptima. O sea, entendiendo cuándo tiene que encarar, entendiendo cuándo tiene que enganchar, entendiendo cuándo tiene que jugar en corto. Por ahora lo banco. Quiero que sea así, que se muestre, que tenga esa hambre. Y ya con el tiempo esperemos que pueda brindar lo mejor para el equipo y en cada jugada puntual tomar las mejores decisiones. Se nota que...
Francisco,
¿eh? No, nada, ver, Lucas. No, solo para finalizar que se nota que es un talentoso, o sea, que es el distinto y me gusta bastante como jugador. Creo que es el jugador que me gustaría ser si es que hubiera estado cerca de ser futbolista en mi vida. jugador rico, talentoso, que sabe tratar la pelota. Así que esperemos que le vaya bien. Yo le tengo mucha fe.
El sueño del pibe.
¿Es tu favorito el refuerzo, Lucas? ¿De los 6 refuerzos que tenemos?
Sí, me acuerdo que en su momento también dije que era fácil top 5 del campeonato. Para mí también fue como del equipo ideal del campeonato por lejos y sí, me gustó mucho cuando llegó, creo que fue un gran acierto.
Sí, que sumamos talento. Francisco, ¿qué opinas del partido de Cañete y de la Rivera?
Sí, de Cañete, más que nada agregar un poco que quizás por ahí le falta... Haciendo un poco el símil con lo que hacía en Cobresal, quizás le falta, en este caso, un 9, y justamente haciendo la conexión con Larribey, un 9 que quizás se asocie un poco más. O sea, en Cobresal hacía mucho eso de tanto de descargar a los volantes que tenía apoyándolo, o a muchas jugadas para progresar, las gestaba con varas. En este caso, como que se hacían varias paredes entre ellos a lo largo de los metros que iban avanzando y por ahí empezaba a encontrar un poco más de espacio para poder acercarse más al área. Entonces, quizás si Ángelo empieza a jugar más de 9, que es más participativo que Larribey, por ahí quizás pueda empezar a lucir un poco más esa parte de su juego, pero en general su partido sí fue bueno. Más allá de que en algunas ocasiones abusó un poco de tener demasiado la pelota y no soltarla en un par de jugadas que podría haberlo hecho para poder alargar un poco más la posición, pero sí, o sea, claramente es de los mejores refuerzos que ha llegado y ojalá con el tiempo vaya encontrando más su espacio y entendiéndose mejor con sus compañeros. Y de la Rivera, o sea, básicamente lo que ya dijeron, en el sentido de que ya su... por así decirlo, su colchón que tenía prácticamente ya no lo tiene porque hace ya en el segundo semestre hubieron lapsos en los que no anotó durante muchos partidos, además de no aportar mucho a la gestación del juego, entonces sí creo que sería, creo, una muy buena alternativa desde la banca en ciertos contextos, pero sí creo que Ángelo debería ser el 9 ahora de titular para aprovechar su buen momento. Y que Larribey ya le dé ese espacio y que quizás Larribey empiece a jugársela un poco más con saliendo desde la banca. Creo que podría ser una buena alternativa.
Bueno, ya como para cerrar un poco, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hoy no fue el mejor resultado por lo que mostró el equipo y porque estamos obligados a anotar allá. Yo veo un partido de ida La verdad es que San Lorenzo no es un gran equipo, se nota en el momento que está pasando, se nota que Maya que tiene individualidades buenas, como pueden ser los Romero, Di Santo me parece que no es un gran 9, pero hizo un buen partido hoy. En general tienen buenos nombres, pero yo creo que basado en la individualidad y esperando una mejora en base a más días de trabajo, a quizá algún contexto con más espacio, yo creo que la llave sí está para conseguir un resultado. No, no sé si se la pueden jugar con... ¿Hay fe, no sé, Antonio, hay fe para la vuelta?
Yo creo que es posible. Hacer al menos un gol allá. Creo que San Lorenzo no en ningún caso una tromba. El partido que hicieron ahora contra la U y lo que venían haciendo fueron malísimos. Y este era un caso muy precioso de nosotros, que más allá de que los dos hijos vengan mal, también tienen estas similitudes de que dependen mucho de individualidades, de que no tienen cosas a nivel colectivo muy poco destacables. Y no sé, yo creo que encomendarnos a los Luján, a los Cañete, a los Moya, a los Ángelos, para ver qué sale. Y a ver si vuelve Espinosa con Andía, que creo que serían dos buenas sumas para este equipo.
Creo que también vuelve Pablo Arangui por la vuelta, que puede ser alguna alternativa a la banca. Lucas, ¿alguna fe para la vuelta?
Sí, igual sí. O sea, como dijimos en principio, los dos equipos no son nada espectacular. La llave está abierta, pese a que tenemos la obligación de salir a buscar un gol allá. Pero claro, no tenemos un gran rival al frente. Depende mucho de las individualidades, sí. Pero como dijo Francisco también, por ahí Dudamel si es que reordena un poco el equipo, poniendo quizás a Ángelo de 9, como lo dijimos todos, y dándole quizás titularidad a Luján, que se vio que mostró cosas interesantes, o Pablito Arangui, que vuelve. Quizás si reordena un poco las piezas, podemos como competir y sacar resultados ya. No sé si Espinosa hoy en día tienen que hacer cuarentena o qué sé yo. Esperemos que lleguen, porque ambos serían un plus para el equipo. Siento que tendríamos dos individualidades buenas, no superestrellas, pero individualidades buenas, que aportarían a eso, que al final es como un duelo de individualidades y parece que el partido va a pasar más por eso que por otra cosa, entonces eso sumaría y me haría un poco más de esperanza. Pero bueno, esperemos que Dudamel tome las decisiones correctas.
Dios quiera. Y Francisco, ¿algún comentario para la vuelta?
Sí, hay fe. Hay fe, más que nada por lo que dijeron ya, que más o menos fue lo que vimos en cancha, que San Lorenzo no es un equipo brillante, más allá de que nosotros tampoco lo seamos, pero sí hay, creo que hay posibilidades, ojalá se dé, ojalá los talentosos, como ya dijo Antonio, estén iluminados y podamos sacar un buen resultado, pero sí creo que es posible, ojalá se dé y así poder seguir avanzando.
Así que con esto cerramos, ojalá esperando un buen resultado a la vuelta, seguramente vamos a estar con un programa el próximo miércoles 17 a las 9:30, creo que es el partido en el nuevo gasómetro, sí. Así que eso, más que nada dejarlo invitado que nos acompañe en esta segunda temporada, vamos a intentar tener más programas, especialmente con si la U sigue avanzando en Copa Libertadores y también vamos a hacer seguramente algo respecto a la U femenina que está haciendo una gran campaña también. Así que eso, que disfruten el programa y con mucha fe para la vuelta, aguante la U y nos estaremos escuchando nuevamente.
Va por la U.
Aguante la U.
Se puede.